En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Si eres de los que habitualmente va de viaje por carretera, seguramente te hayas cruzado con esos molinos blancos con aspas gigantescas que adornan el paisaje. A mí, por ejemplo, que hago mucho el viaje Madrid-Valencia, Valencia-Madrid, me pasa. O sea, justo además a mitad del camino hay molinos enormes a un lado y a otro. En nuestro país la verdad es que el uso de las energías renovables cada vez está siendo mayor y además las grandes empresas están apostando por ello. Y dentro de todas ellas, la eólica es la segunda fuente de generación eléctrica que más se está usando. Fíjate, según la Asociación Empresarial Eólica, hay más de 22.000 aerogeneradores instalados por toda España, que es una barbaridad. Me ha sorprendido el dato, incluso a mí. Y aunque esta es una de las fuentes de energía más importantes y da empleo cada vez a más personas, un estudio realizado por el CSIC este verano, hace unos meses, ha revelado que en los parques eólicos mueren casi 1 millón de murciélagos al año. Estamos hablando solo de murciélagos, ¿eh? Pero la pregunta, Laura Castillo, es ¿cómo mueren esas exactamente esos murciélagos? ¿Se chocan?
Así es, José Ángel. El problema está en que los murciélagos y, también como has dicho, otras especies voladoras, como pueden ser aves, colisionan contra las palas de los aerogeneradores y mueren en el acto. Pero existe una pyme tecnológica española que está desarrollando un nuevo tipo de aerogenerador sin palas, sin engranajes ni ejes.
Bueno, pues estamos en lo que viene. Esto es el, como digo yo, el presente futuro, ¿no? El cofundador y presidente de esta pyme tecnológica, como decía Laura, que se llama Vortex Bladeles, es David Yáñez, que nos está escuchando ya. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí con vosotros.
Oye, David, lo primero, claro, tú o cualquier persona que nos esté escuchando, ¿no? Hablas de un molino y te imaginas esa estructura de un palo gigante con las aspas, ¿no? Las palas, como decía Laura. Si no tenemos esas palas, si no tenemos esas aspas, ¿cómo funciona ese molino?
Sí, en nuestro caso compartiría con los molinos convencionales la parte vertical, lo que sería la torre, ¿no? Nuestra máquina es eso, es una máquina esbelta, vertical, ¿no? Se aleja del suelo para recoger velocidades de viento más altas y bueno, tiene sección circular, también la solemos pintar de blanco y en vez de dar vueltas las palas, como en este caso no tenemos palas, lo que hace esta torre es oscilar, lo que hace es resonar con el viento, ¿no? Seguro que todos hemos visto alguna vez una cantante de ópera que es capaz de romper con la voz una copa de cristal. Primero sí. Lo que hace es darle un golpecito para escucharla y luego pone su tono de voz en la misma frecuencia, con el mismo tono aproximado que el de la copa. Bueno, nosotros hacemos algo muy parecido con nuestra estructura, pero en vez de con el sonido, lo hacemos con los remolinos, con los vórtices que produce el viento al atravesar la estructura. Esto hace que esta oscile.
Qué bueno, qué bueno. ¿Cuánto tiempo, David, os ha llevado desarrollar esta tecnología? ¿Cuántos años de investigación o cuánto tiempo, vamos?
Llevamos mucho tiempo. En realidad, fíjate que la idea surgió hace muchísimo, en el año 2002 o así, estaba estudiando en la universidad, que ya ha pasado tiempo, ¿eh? Y bueno, vi ahí un vídeo, no estaba YouTube todavía en aquel momento, pero bueno, sí que estaba Internet, y me encontré con un vídeo del puente Tacoma Narrows. Es un ejemplo académico muy extendido de cómo algunas estructuras resuenan con el viento, y normalmente es algo peligroso. Es más, este puente lo que hizo fue colapsar, se derrumbó, se cayó, ¿no? Y bueno, como digo, normalmente esto es un problema o es considerado un problema, pero en aquel momento la idea fue, oye, a lo mejor esto que, bueno, para la mayoría de las estructuras es un problema, quizá también pueda ser de alguna ayuda o una solución para desarrollar una tecnología eólica diferente a los molinos convencionales que conocemos.
Habrá gente a lo mejor que está diciendo, vale, esto es muy bonito, la tecnología tiene muy buena pinta, además la has descrito muy bien. La pregunta es si genera la misma energía que un molino normal. O sea, ese aparato vuestro, al final, ¿el rendimiento que ofrece es el mismo? Para empezar, mira, también, ¿ese molino, claro, tiene el mismo tamaño que los que vemos nosotros cuando vamos por la carretera?
Bueno, a día de hoy estamos muy, muy lejos de tener los tamaños que la industria eólica está alcanzando actualmente. Para que, bueno, te hagas una idea, hay máquinas a día de hoy convencionales, de estos de tres palas, de eje horizontal, que se suele decir, máquinas offshore, es decir, máquinas que se instalan en el mar, donde, por tanto, el problema del tamaño no es tan grande. Son máquinas de hasta 300 metros de altura de punta de pala. Eso es casi, casi la Torre Eiffel, pero en máquina, ¿no? Nuestra máquina, bueno, en teoría sí, teoría el cielo es el límite y se podrían hacer máquinas muy grandes, pero ni mucho menos. Tenemos máquinas ahora mismo muy pequeñas porque en realidad entendemos que nuestros primeros pasos deben de ir dirigidos al entorno urbano, residencial, y tratando de buscar, bueno, una solución para tener poder recoger la energía del viento que atraviesa nuestros tejados, ¿no? Igual que ahora mismo mucha gente afortunadamente tiene paneles solares, ¿no?, que son una fuente de energía estupenda, pues las máquinas convencionales, que son muy exitosas las grandes, no lo son tanto las muy pequeñas, y es quizá ahí un nicho de mercado que nosotros quisiéramos poco a poco ir en fin, cubriendo y resolviendo.
¿Y cómo va el proyecto, David? ¿Nos puedes contar un poco? ¿Hay alguna empresa ya que haya adquirido alguno que esté interesado?
Bueno, vamos muy poquito a poco, la tecnología es inmadura. Si lo comparáramos con los molinos convencionales, también necesitaron de muchas décadas de conocimiento acumulado, de gente con mucho talento, hasta que finalmente pudieron ser competitivas y eficientes. Y bueno, nosotros durante muchos años hemos estado funcionando como una startup, quemando recursos, por decirlo de alguna manera, y sí que es cierto que desde hace muy poquito tiempo, un año y medio, dos, pues sí que estamos pudiendo empezar a vender equipos, no tanto para usuarios finales, en fin, para familias o para esta aplicación que comentaba antes, ¿no?, en viviendas y demás. Hemos encontrado pues la posibilidad de seguir desarrollando la tecnología con proyectos emblemáticos, empresas que buscan, en fin, tecnologías nuevas y diferenciadoras. También en la licencia de patentes, ¿no?, para en áreas del mundo que son un tanto exóticas o que nos resultan difíciles para nosotros quizá desarrollar allí toda la actividad comercial. Y bueno, pues gracias a eso ya el proyecto está convirtiéndose en algo mínimamente sostenible y seguimos manteniendo la tecnología. Ojalá pronto, es algo que estamos deseando desde hace tiempo, logremos fabricar el suficiente número de unidades como para tener un precio lo más competitivo posible.
Bueno, pues ahí está esa tecnología que desde luego va a ayudar a que, como decía Laura, ¿no?, al año se eviten bastantes muertes, ¿no?, de animales. Y luego ahí está el reto que tenéis, David, de conseguir una tecnología que al final se pueda equiparar a lo que hacen ahora mismo los molinos, tanto en tamaño, aunque tú dices que, bueno, que eso es más complicado, ¿no?, pero sobre todo en cuanto a rendimiento óptimo. Nos quedamos con esa idea de que la tecnología todavía no está del todo madura, pero que estáis evolucionando. Yo no sé, de todas formas, David, ya por terminar, si os habéis puesto alguna fecha para poder lanzar al mercado esos primeros molinos. Digo lanzar al mercado de manera masiva, ¿no?, o ir al mercado para ver si os los compran.
Sí, es muy difícil en realidad dar una fecha. Lo que sí que estamos contentos es que a día de hoy sí que estamos pudiendo vender algo, estamos vendiendo tecnología, equipos de 7, de 9 metros de altura en fuera de España y fuera de Europa. Y bueno, al final con eso nos permite seguir trabajando. Somos una empresa muy modesta, muy pequeña, con recursos muy limitados, y con eso pues conseguimos lo que buscamos, ¿no?, poder seguir madurando la tecnología, y no, me da miedo dar una fecha porque ya nos hemos equivocado alguna vez en el pasado, pero lo más pronto que podamos, sin duda.
Bueno, pues David Yáñez, cofundador y presidente de Vortex Bladeles, como hemos dicho, desarrollando un molino atípico, ¿no?, y muy bueno para, sobre todo para los animales, porque vamos a evitar esas muertes al no tener las palas, las aspas, el molino. Gracias por haber estado en Lo que viene, y te seguimos la pista.
Estupendo, muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto.
Bueno, Laura, un proyecto muy interesante que está poniendo su granito de arena. Energía renovable, primero, tecnología puntera, segundo, y tercero, para ayudar a los animales, ¿no? Y precisamente, tú querías presentarnos hoy dos proyectos tecnológicos que se están desarrollando y que también pretenden, de alguna manera, ayudar a los animales. ¿Cómo? A ver, cuéntanos.
Mira, el primero y el segundo yo creo que tampoco te los vas a creer, pero mira, los científicos de una universidad de Massachusetts y la Universidad de Glasgow y el MIT han investigado y han encontrado una solución para los loros domésticos que se sienten solos y se aburren porque han sido separados de su bandada. Porque aunque parezca increíble, estos investigadores han capacitado a las aves para hacer videollamadas.
¿Videollamadas?
Videollamadas.
¿Y cómo lo hacen?
Ellos solitos. Bueno, primero les enseñaron a tocar una campana con el pico y lo siguiente ya fue tocar una pantalla táctil. Entonces los loros eligen la foto del loro con el que quieren hablar. Esto es real, ¿eh? Hay vídeo y todo. y así aprenden solitos a hacer las videollamadas. Y entre las conclusiones de este estudio, los científicos han revelado que los loros saben que detrás de la pantalla hay un loro real y no un vídeo, e igualmente algunos aprendieron nuevas habilidades de sus compañeros, como hacer sonidos nuevos.
Es tremendo, es tremendo. También te digo, los loros y además determinadas especies dentro, o subespecies dentro de los loros, son animales muy listos. O sea, sí. Las cotorras, el loro este ahora mismo, el yaco, este que es gris también, que sí. Vamos, que son muy listos. Bueno, este proyecto desde luego interesante. Y el segundo, estoy viendo por aquí el título, que lo tienes en el papel, que es un Netflix para perros. Venga, déjanos muertos.
Bueno, pues esta vez ha sido la universidad, pasamos de Massachusetts a Wisconsin, que ha diseñado, sin querer, una programación televisiva para perros.
¡Qué bien!
Y digo sin querer porque lo que buscaban inicialmente era valorar la salud ocular de estas mascotas. Y claro, como no les podían poner unas gafas encima porque se las iban a quitar, lo que hicieron fue aprovechar que se quedan mirando mucho las pantallas para poder examinarlo. Entonces diseñaron lo equivalente a una tabla optométrica, esa tabla que nos ponen cuando nos hacen la revisión, que tiene letras, números y así.
Sí.
Pero con una película o una serie. Y entre los contenidos que consiguieron hacer que esos perros se quedasen entretenidos estaban otros perros, pero en dibujitos, porque si se los ponía reales se aburrían, como si fuera un documental. Y entre esos otros perros de dibujitos les gustaba mucho Scooby-Doo.
¿Scooby-Doo?
Scooby-Doo. Y también les gustaba mucho el tráfico avanzando por una carretera.
Joder,
o sea, tú imagínate que en un futuro tenemos Dogflix funcionando por 8,99 euros al mes y con todas las temporadas de Scooby-Doo e imágenes en directo de la M30.
Oye, pues yo te digo una cosa, hay mucha gente que tiene a su perro, a su mascota, yo tengo mascotas, tengo peces, ¿no? Tal, pero los quiero muchísimo, pero que hay gente que tiene a sus perros como si fueran directamente sus hijos.
Sí, sí.
Y les dedican muchos esfuerzos y mucho cariño, y si les dicen, oye, que vas a tener al perro entretenido, a lo mejor tienen la tele conectada 8 horas al día para que esté el perrito ahí mirando lo que quiera.
Imagínate un semáforo en verde, en rojo, y el perro ahí mirando la televisión.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, sí, sí. Y qué sorpresa! Bueno, Laura Castillo, como siempre, descubriendo el presente futurible, ¿no? O el presente futuro aquí en lo que viene. Gracias por estas propuestas. Cuídate mucho.
Igualmente.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.